Quijotesco. Dícese de la persona que enfrenta un proyecto que supera sus posibilidades. Una aventura utópica. Una misión casi suicida. De bien, claro, de Don Quijote. Y en Santa Fe, quijotesco es el doctor Braulio Muñoz. De movida parecería que un tipo con ese nombre estaba predestinado a grandes cosas. El doctor Mullor, en todo caso, se enfrentó en una guerra contra un frente de dos palabras. Coca-Cola. El científico, docente y ex-rector de la Universidad Nacional del Litoral se convirtió en leyenda por enfrentarse a la empresa multinacional prohibiendo la venta de sus productos en la provincia de Santa Fe durante dos décadas. El periodista Maximiliano Ahumada, junto con Guillermo Tepper, publicó un libro al respecto llamado Quijotesco, la vida de Jorge Braulio Muñoz. Y Maxi nos contó un poco más la vida de este Quijote santafesino.
Con un tipo que era ingobernable, directamente ingobernable. La provincia de Santa Fe, de hecho, termina siendo intervenida no por el afer Coca-Cola, pero sí como parte de uno de los elementos. De hecho, lo cesantean al frente de bromatología y después, a instancias del gobierno de Perón, lo reincorpora para que nuevamente siga al frente de bromatología. Fue a los medios de comunicación, Muñoz, que no le temblaba el pulso. Publicó una solicitada contra el gobernador donde lo acusaba de coimero. Una solicitada que hoy no la podés pagar porque te saldría 200.000 pesos. Con 35.000 caracteres... a dos páginas desplegable, pegándole al gobernador de entonces, y cometió un cierre político porque no avisoró el surgimiento del peronismo. Entonces dijo, ¿no? Y se le animó Perón. Bueno, terminó con la provincia intervenida, entre otras cosas, merecidamente. Por
ahora había tenido una participación política en el PDP y en 1924 había sido candidato a diputado en la lista que encabezaba Lisandro Latorre.
Siempre fue impecable desde el punto de vista académico. Él se recibe muy joven y ya se vincula a la universidad al punto tal que llega a ser rector de la Universidad Nacional Litoral. En términos de lo que significa su actividad científica es impresionante, pero desde las universidades también, porque cuando después del golpe de 55, en el 56 se produce el atentado contra su hijo por los intereses que él mismo afectaba y él decide renunciar, o sea que en el 56 se va a bromatología. Pero ¿desde dónde sigue haciendo sus investigaciones? Desde la universidad. Entonces la universidad descubre una serie de fraudes alimentarios que los denunciaba la propia universidad y que a veces ponían en conflicto los propios gobiernos de turno. Muñoz asume el Colegio de Farmacéuticos y a la semana que llega clava una denuncia tremenda contra los médicos. Porque descubre que los médicos le decían, las grandes laboratorios le decían a los médicos que receten esto y que se ganaban, en ese momento eran 100, se podían ganar hasta 100 pesos por mes, que era bastante plata para los médicos. Y a la semana que llega no se termina como ella, les clava una denuncia a las corporaciones médicas. Entonces, ese era Muñoz, un tipo absolutamente ingobernable, nombrado rector de la UNL durante la dictadura, quizás su costado más débil, porque voy a decir, nombrado por parte de la directura de la dictadura, un tiempo después de la noche de los bastones largos, lo que había sido la arremetida de Onganía contra las universidades y los docentes. Y sin embargo, ¿qué hace Muñoz? Llega y los primeros conflictos estudiantiles se pone del lado de los, le dice a los estudiantes que tienen razón, y da notas en los diarios, por ejemplo, La Opinión de Jacobo Timerman, y dice que los militares son brutos porque pretenden acallar a los jóvenes. Y después, como corolario, se produce la masacre de Trelew, y Muñoz era en ese momento rector de la UNL, y ¿qué hace? Manda un colectivo para los familiares. Con eso lo echan, por supuesto.
Los santafesinos hemos crecido con las historias de nuestros abuelos que durante ese tiempo se cruzaban en balsa a la vecina ciudad de Paraná, lisa y llanamente a tomar una Coca-Cola. Era un típico paseo de sábado, el tranvía hasta la balsa hasta Paraná, el disfrute de la burbujeante bebida prohibida y la vuelta media tarde con el sabor de haber hecho algo casi ilegal en los labios.
Como si se tratara de la ley seca allá en la época en Chicago.
Algún que otro rebelde se traía escondida una botella de vidrio adentro de un sobretodo, una cartera, incluso un sombrero. Muñoz era odiado por todo el mundo, como se podrán imaginar. Las primeras publicidades de radio de la Coca-Cola se prohibieron, pero aún así los santafesinos ya habían desarrollado esa necesidad casi visceral consumista que empezaba a imponerse alrededor de ciertos productos. Pero Mullor no titubeó. Sus argumentos, en definitiva, eran válidos.
Mullor en realidad se la pasaba cerrando grandes emporios económicos, porque además en la década del 30, la década del 20, la década del 30, el tipo hacía algo que en realidad es un pionero, que era empezar a analizar los alimentos, porque él era doctor en química, doctor claro. en farmacia, básicamente era un capo, después se convirtió obviamente en un científico. Entonces el tipo que tenía, incluso en las cátedras de bromatología en la universidad, mandaba a los alumnos a comprar algo y lo analizaba. En ese sentido, era como muy puntilloso. A partir de allí, lo que hace, le dice a Coca-Cola que le entregue la fórmula. Imagínense ustedes, ¿no? Cuando entabla esa negociación con la Coca-Cola, y la Coca-Cola se niega, por supuesto, a darle la fórmula, entonces le dice, bueno, y le pide algo que hoy es habitual, pero pedido en la década del 40, llama la atención, porque le pide que publique el contenido en la etiqueta. Le dice, bueno, claro. pero pongan que tiene ácido fosfórico. Imagínense más en aquellos tiempos. A ver si la Coca-Cola voy a poner que tiene ácido. A partir de allí empieza una batalla que incluye intentos de cambios legislativos. ¿Por qué? Porque ¿cómo se prohíbe formalmente la Coca-Cola? Porque en Santa Fe se sanciona uno de los primeros el código bromatológico. En ese claro. código bromatológico es donde básicamente, y yo creo que Mullor lo hace en concreto con nombre y apellido de después, para utilizarlo en contra de la Coca-Cola. Con ese código bromatológico se prohíbe directamente porque la cola se niega, por supuesto, a negociar. Además, es Santa Fe, es un lugarcito perdido allá claro. en un país que se llama Argentina.
A lo largo de sus páginas, Quijotesco indaga sobre las denuncias de Mullor al frente del Instituto Bromatológico de Santa Fe. Refleja el valioso reconocimiento de las academias científicas internacionales, pero también repasa momentos sumamente ingratos que hicieron peligrar su vida y hasta la de sus propios hijos. Braulio Mullor fue, en definitiva, un hombre ingobernable. Generaciones enteras de santafesinos lo recuerdan casi con rencor, pero al menos dejó una historia para que nuestros abuelos nos cuenten y para que nosotros les contemos a ustedes.